volem ser o tindre una opinió imparcial en aquest cas, anem a que ens expliqui el Reial Decret de Llei de Mesures Urgents Extraordinàries que va aprovar ahir el Consell de Ministres, i en aquest cas anem a parlar amb Antonio Ruiz, que és assessor jurídic, en aquest cas del sindicat de la CNT, però ell és una persona i el càrrec d'ell és assessor jurídic. Buenos días, Antonio.
Hola, bon dia.
Viendo usted desde el punto de vista de asesor jurídico las medidas que ayer aprobó el Consejo de Ministros, ¿qué puntos positivos y qué puntos negativos desde su punto de vista trasladaría a cualquier persona que tuviera dudas?
A ver, el nuevo Real Decreto se divide en cuatro bloques. El primero es el trabajo a teledistancia, ¿no? El trabajo a distancia. Es un asunto que se llevaba reclamando ya, que en anteriores reales decretos el gobierno recomendaba el uso del teletrabajo por parte de las empresas hacia sus plantillas, y en este caso, en el artículo 5 se le ha dado carácter preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, antes de iniciar cualquier tipo de ERTE, cesación temporal, o reducción de la actividad en sus empresas, deben de explorar ineludiblemente la vía del trabajo a distancia, siempre que, evidentemente, tenga medios técnicos y sea razonablemente posible. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que se produzca algún ERTE por alguna empresa que hubiera podido efectuar el teletrabajo por parte de sus trabajadores y trabajadoras, se mirará con posterioridad la posibilidad de anularlo, porque realmente la empresa, antes de realizar una cesación temporal de servicios, debería de haber explorado la vía del trabajo a distancia. Es uno de los cuatro bloques que consideramos importantes. El segundo, y yo creo que es el central de todo el Real Decreto, es el que habla de la conciliación, el de la conciliación familiar, que establece que los trabajadores y trabajadoras puedan solicitar adaptaciones de horario y reducciones de jornada siempre que sea posible, y ahora en estas circunstancias extraordinarias como consecuencia directa del COVID-19. Esto es un asunto esencial, porque recordemos que hoy por hoy la mayoría, por no decir la totalidad, de los centros educativos del País Valenciano se encuentran cerrados a consecuencia de esta alerta sanitaria. Y, por lo tanto, muchas familias se ven en una tesitura de que sus hijos o hijas no pueden acudir al colegio, no pueden acudir al instituto y tienen que estar cuidándolos. Y algunos de estos trabajadores y trabajadoras, sus empresas no han cerrado, continúan la actividad. Incluso algunos de ellas, en el sector como el agroalimentario, han aumentado la producción, porque se requiere, evidentemente, de productos de primera necesidad. Por lo tanto, ¿qué hacen estos trabajadores y trabajadoras con sus hijos e hijas? Pues este Real Decreto, en el artículo 6, sí que ha dado bastante carta de naturaleza a los trabajadores para que puedan solicitar a las empresas no solo la adaptación del horario o reducción de jornada, sino también, por ejemplo, cambios de turno, cambios de funciones, cambios en la prestación del trabajo, cambios de centro de trabajo, algunos que se acerquen a su localidad de residencia. Y es muy importante esta modificación porque permite que los trabajadores y las trabajadoras tengan esa vía abierta para solicitar en sus empresas estas adaptaciones de jornada. Ese es el segundo bloque que nosotros consideramos esencial. Es muy importante que en este segundo bloque de conciliación las reducciones de jornada no solo se permiten parciales, sino que incluso se abre la puerta a que puedan ser de un 100%. ¿Qué significa esto? Que el trabajador o la trabajadora no tendrá por qué acudir a su puesto de trabajo. Se le habrá reducido el 100% de la jornada y podrá dedicarla a cuidar de sus hijos e hijas, pero no solo de sus hijos e hijas, porque también el Real Decreto establece a cualquier familiar directo hasta segundo grado de consanguinidad en la cual necesite un cuidado directo y una atención que requiera. ¿De acuerdo? Aquí en este bloque hay diferentes interpretaciones sobre lo que va a ocurrir. Es muy reciente, aún no, por supuesto, no hay ni sentencias ni resoluciones judiciales al respecto, pero claro, nos vemos en la tesitura de qué ocurre si la empresa rechaza esta solicitud. La solicitud, el Real Decreto establece que se ha de realizar con 24 horas de antelación. Ahora bien, imaginemos que el trabajador o la trabajadora reclama esta solicitud a la empresa y la empresa no responde, la rechaza o se niega a negociar. Pensamos que en este Real Decreto se debería de haber incluido una matización, una cláusula, en la que si el empresario no responde al trabajador o si el empresario rechaza de forma injustificada la petición del trabajador o la trabajadora, que el trabajador pueda acogerse a esta reducción de jornada sin que pueda ser despedido. Porque ahora mismo lo que nos encontramos es una situación de inseguridad en la que si el empresario rechaza esa petición, al trabajador o trabajadora no le queda más remedio que acudir a la vía judicial. Y recordemos que la vía judicial hoy por hoy está totalmente suspendida y paralizada.
Efectivamente, es una cosa para reflexionar, es decir...
Claro, esto como segundo bloque, que es el de la conciliación familiar. Luego podemos hablar de los otros dos bloques, en el caso de los ERTES, y el último bloque, que es el del desempleo. Referente a los ERTES, lo que ha hecho el Gobierno con este Real Decreto es simplemente flexibilizar y disminuir los plazos para que los ERTES, que recordemos son suspensiones temporales de los contratos de trabajo, no definitivos, no son despidos, son suspensiones temporales hasta que se solvente esta situación de emergencia sanitaria. Lo que ha hecho el Gobierno, como decía, es flexibilizar este trámite administrativo y acortar los plazos para facilitar que las empresas, en vez de acometer despidos colectivos, extinciones contractuales, lo que decidan hacer sea suspensiones temporales. Además, lo que ha hecho el Gobierno también a las empresas es exonerarlas de que paguen las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que se encuentren en una situación de suspensión. Para empresas de menos de 50 trabajadores, les exonera totalmente de pagar cuotas a la Seguridad Social.
¿Solo para empresas de menos de 50
trabajadores?
De menos
de 50, exonera totalmente. Y para empresas de más de 50 trabajadores, el 75% de la cuota patronal de Seguridad Social. Uh-huh. Esto respecto a los expedientes temporales de empleo. Y por último, hablando ya del bloque que puede interesar más a los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados por esta situación de suspensión temporal, son las medidas extraordinarias en materia de protección de desempleo, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es que cuando se acomete un expediente temporal de regulación de empleo, los trabajadores y trabajadoras tienen que percibir una prestación por desempleo, lo que se viene llamando el paro, ¿no? Lo que ha hecho el Gobierno con este Real Decreto es que aunque estos trabajadores y trabajadoras no tengan el periodo mínimo necesario para cobrar el desempleo, que recordemos son 365 días cotizados, aunque no tengan ese periodo van a poder percibir la prestación por desempleo mientras dure esta suspensión temporal, este ERTE. Pero no solo esto, sino que también ha establecido que durante el periodo de suspensión que van a cobrar el desempleo, este plazo, este periodo, no les compute, no les reste el desempleo total, el paro que tienen acumulado durante toda su vida laboral. Por lo tanto, no se van a ver afectados en un futuro si vuelven a requerir la prestación por desempleo, no les va a restar este periodo que van a percibir mientras dure la suspensión temporal de empleo.
Mire, una pregunta que ahora está muy en el aire, que usted sabe que en España hay un tejido de pequeños empresarios y de autónomos. Lo que dice el Gobierno es que se dará prestación si hay cese de actividad. Esto significa que la mayoría de empresarios, de emprendedores, que son autónomos, que son trabajadores por cuenta propia, van a cerrar sus empresas, ¿no?
A ver, lo que se está hablando de la prestación extraordinaria por cese de actividad, en el Real Decreto también se establece que puede ser por reducción de la facturación, ¿de
sí,
acuerdo?
Pero en este caso, imagínese una cafetería, una tienda de moda, pues cierra la puerta y no es que tiene el 75% menos de actividad, de facturación, no, es que no tiene ninguna. Por lo tanto, de alguna manera lo que se ha criticado por parte de este sector de la actividad que es muy grande en España es el hecho de que no se les dé ni siquiera facilidad para no pagar, para exonerarles del pago del autónomo y permitirles que sigan teniendo sus empresas, incluso manteniéndose con su propio dinero, sin ningún tipo de prestación, y se les invita a que cierren las empresas para poder cobrar.
Sí, sí, es una reivindicación que tiene sentido, sentido. Ya le digo, nosotros lo que nos centramos sobre todo es en el ámbito laboral, porque yo soy asesor jurídico del sindicato, nos centramos, pero sí, evidentemente es una situación crítica y además cuando estos autónomos o autónomas tienen trabajadores asalariados de cual dependen directamente. Sí, y a lo mejor se podría haber ahondado mucho más en esta situación, pero nosotros vamos más allá. Fíjese que la situación de falsos autónomos no está ni tan siquiera reflejada en este Real Decreto.
por ejemplo.
Y hablando ya del caso de, claro, de los trabajadores y trabajadoras de Producto Florida, de Almasora, está en una situación crítica que ni tan siquiera se ve reflejada en este Real Decreto, y mientras los compañeros y las compañeras tienen que estar abonando la cuota de autónomo, siendo falsos autónomos, y que no exista ninguna posibilidad ni de cese de actividad ni tan siquiera. Por lo tanto, está en una situación crítica.
Esto es algo que usted también reconoce que se ha quedado un poco en el aire, ¿no?
Sí, a ver, nosotros tenemos muy claro que el Real Decreto no es todo lo beneficioso que pudiera ser para el conjunto de la clase trabajadora de este país.
Sí.
Por ejemplo, en Italia se han tomado medidas muy drásticas prohibiendo los despidos. En este caso, el porcentaje de temporalidad en el Estado español supera casi, si no recuerdo mal, el 60%. Estamos hablando de una temporalidad excesiva. Los ERTES, los expedientes temporales de regulación de empleo, se van a hacer mayoritariamente con trabajadores y trabajadoras indefinidos. Pero hay una amplia mayoría social, una amplia mayoría de la clase trabajadora que tiene contratos temporales y que directamente lo que las empresas van a hacer es finalizarles el contrato por obra o servicio, finalizarles el contrato temporal o eventual que tuvieran en estas circunstancias. Por tanto, vemos que falta en ese Real Decreto una protección específica hacia los trabajadores y trabajadoras de empleos temporales.
En este caso tendrá muchas consultas. Ahora en este momento supongo que habrá muchísima gente preocupada.
Sí. Hay muchísimas consultas porque la gente no sabe realmente cuál va a ser su situación. Otra cuestión de las que se nos plantean en el caso del desempleo y que estamos explicando a toda la afiliación y sobre todo a la gente que contacta con nosotros es que el SEPE automáticamente va a dar de alta en el desempleo. ¿Qué significa esto? Cuando la empresa comete un ERTE, una suspensión temporal, y entrega la documentación al Servicio Estatal de Empleo Público de Empleo, automáticamente esta entidad pública da de alta a los trabajadores en la prestación por desempleo y les da el alta inicial en la solicitud de empleo.
¿Qué quiere decir esto?
Que los trabajadores y trabajadoras no tenemos que hacer absolutamente nada en un principio. Son los servicios públicos los que nos van a dar de alta de forma automática. Si bien hay un número en la Generalitat Valenciana, en la Bora, que es el 012, que podemos llamar y podemos consultar en qué estado se encuentra nuestro expediente. Si la empresa haya entregado nuestros datos, si estábamos dados de alta, si falta algún tipo de documentación. Pero recordamos, y esto es una cosa muy importante que se ha hecho muy bien, a nuestro entender, es facilitar que los trabajadores y trabajadoras no tengan que gestionar este alta, sino que sea automática por parte de la Generalitat Valenciana.
Sí, en este caso es que en el momento en que le comunican que está dentro del ERTE, el SEPE se les da directamente de alta, ¿no?
Eso es. La empresa entrega toda la documentación al SEPE y el SEPE da de alta a los trabajadores afectados para poder percibir la prestación por desempleo. No obstante, como hay una saturación y están habiendo miles y miles de ERTES, lo que recomendamos es que si un trabajador o trabajadora piensa que la empresa a lo mejor no ha entregado toda la documentación o está tardando en recibir un SMS de alta, etcétera, puede llamar al 012 para consultar el estado de su expediente y si ya se encuentra todo en regla.
Pues la cosa está pinta complicadita, ¿no?
Sí, pues sobre todo porque no sabemos lo que se va a alargar. Lo único que es positivo es que los trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por los ERTES, que es lo que mayoritariamente el 80% de las empresas va a optar por acometer, que tengan muy claro que por lo menos tienen la garantía asegurada de que van a percibir una prestación por desempleo, de que esa prestación por desempleo no le va a restar en la totalidad de la que tuviera acumulada y de que aunque no hubiera cotizado lo mínimo dispensable para tener esta prestación, por lo menos la va a percibir. Es una garantía de que hasta que pase este estado de alarma, hasta que pase la situación de alerta sanitaria, por lo menos los trabajadores y trabajadoras, que no olvidemos, son los que más, sin una situación vulnerable, se pueden llegar a encontrar, pues como mínimo puedan subsistir.
Antonio Ruiz, asesor jurídico y sindical de la CNT, muchísimas gracias por haber aclarado en qué situación se encuentran, porque son muchas las dudas y por medio de los micrófonos llega una sola explicación a más gente. Muchas gracias y buenos días, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.